Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este lunes 8 de agosto. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa La Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Se cumplen hoy 287 días sin gobierno, una situación que cada día preocupa más a los españoles. Es lo que dice el último barómetro del CIS que hemos conocido este lunes. Tras el paro y la corrupción, la parálisis política se sitúa como la tercera preocupación de los españoles. Ese sondeo, realizado una semana después de las elecciones del 26 de junio, sigue situando al PP como la primera fuerza política, aunque pierde apoyos, 5 décimas. Algo que también le ocurre a Unidos Podemos, que cae 1,5 puntos en intención de voto, y Ciudadanos, que desciende también 1 punto. Solo el PSOE mejora su resultado, aunque levemente también, 0,5 punto. Es la foto de un momento que, en el mismo momento de hacerse pública, ha quedado antigua. Ese sondeo no recoge los pasos posteriores dados tras las elecciones, el camino iniciado por Mariano Rajoy para la formación de gobierno de la mano de Ciudadanos, ni la postura del PSOE de mantenerse en el veto al Partido Popular, postura criticada por una parte del partido que también es representativa en sus votantes. Vamos a analizar con detalle en esta Linterna ese CIS, en una semana en la que habrá un nuevo encuentro entre Mariano Rajoy y Albert Rivera para la formación de gobierno. Será el miércoles a mediodía, y hoy ha quedado controlado en todos sus frentes el incendio de La Palma tras 5 días en los que se han quemado 5.000 hectáreas. Ahora lo contamos todo. Antes buscamos la última hora de los Juegos Olímpicos de Río con el equipo de enviados especiales de COPE.
Juegos Olímpicos Río 2016. En directo desde Río, Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Las 7:02 de la tarde en nuestro país, las 2:02 aquí en Río de Janeiro. Tercera jornada de competición. Hoy no esperen ningún tipo de medallas porque no la van a conseguir. Eso sí, prepárense porque Mireia Belmonte van a dar en unos momentos. Y cuando nada la sirena española, Germando Barro, puede pasar cualquier cosa.
Cualquier cosa. De momento no hay buenas noticias desde la pileta olímpica, pero todos estamos pendientes, como dices, de esa prueba que van a dar en unos minutos a las 7:11, Mireia Belmonte. 200 estilos, sin presión, porque no es su especialidad, pero intentando recuperar fundamentalmente sus mejores sensaciones. Hemos hablado con Patricia Castro, su compañera. ¿Cómo la ve? Yo le preguntaba, ¿la ves nerviosa?
No, Mireia ha cambiado muchísimo a mejor, está tranquila, confía en ella y creo que eso es buenísimo para ella.
Bueno, hay que decir que hoy nos llegan buenas noticias. Son noticias para ir metiendo granito a granito en el almacén de las medallas las posibilidades de obtenerla. La primera buena noticia nos la da el tenis, porque Corrochano Carla ha superado una nueva ronda.
Y acaba de ganar Bautista Lorenzi. Carla Suárez le ha ganado a Ana Conyus 7-6 y 6-3. Y ahora mismo acaba de ganar Bautista 7-6 y 6-2 a Lorenzi. Esta que van a escuchar es Carla Suárez, porque aunque pelea en el individual, le tiene mucha fe a lo que pase con Ferrer en el mixto.
Bueno, ojalá. El otro día, comiendo, cenando, lo hablaba con David Ferrer, ¿no? Que se había jugado algún doblex mixto alguna vez. Me dijo que no, yo le dije que tampoco. Así que bueno, son experiencias nuevas. Creo que estamos muy ilusionados y ojalá que la semana sea positiva.
Pero una de las imágenes de la jornada es la de un chaval, la de un canario, un gitano, que en boxeo se nos ha metido ya en cuartos de final, Suancar.
Le costó mucho derrotar al irlandés Barnes, pero lo consiguió. Por decisión dividida, ya está en cuartos de final este gran púgil, el mini mosca Carmona, que estaba verdaderamente contento.
Pues la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso de mí y de mi gente que me ha apoyado, que está conmigo ahí siempre al tanto, ayudándome, dándome ánimo, y aquí estoy.
¿Y ahora el colombiano?
El colombiano, vamos a hacer un buen papel con él y nos vamos a salir con otra victoria y con una medalla para España.
Bueno, vamos con más buenas noticias. Hoy es un día, como digo, de ir sumando, de ir ganando. Por ejemplo, en waterpolo jugábamos con los americanos, partido complicado. Nos vamos a la piscina, Eri Frade, ¿cómo ha estado eso?
Segundo partido y primera victoria de los de Gaby Hernández, 10-9 sobre Estados Unidos. Seguimos en puesto de pase a cuartos de final tras un partido durísimo. 5 puntos en el labio de Munarriz, 7 expulsiones, entre ellas las del goleador Chalo Echenique, que valora la cabeza fría que supieron mantener a pesar del arbitraje que también se sumó a la fiesta.
Sí, 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 la verdad que hay que tenerla. Somos antes de ayer se notó mucho contra Italia, hoy se vuelve a notar, la verdad creo que somos de los equipos más perjudicados con el arbitraje, pero sí, como decís, hay que tener la cabeza fría, hay que seguir jugando, que no se pulsen a uno o a cual que sea, y nada, entonces hay que tirar para adelante. Y ir en contra de ellos.
Bueno, nos vamos ahora al campo de remo. Seguimos ahí en el agua. Hemos tenido bueno y malo. Vamos a empezar por lo bueno, Charlie.
Lo bueno, el dos íntimo en el femenino formado por Ana Boada y Ainacid. Van a estar en las semifinales después de acabar segundas hoy en la preliminar de hoy. Lo malo, Manolo, la pareja masculina, se queda sin opciones después de perder en la repesca.
Hasta ahora todo bonito. Ahora empieza un poquito lo feo. Era esperado que las chicas del baloncesto que juegan con las americanas perdiesen. Finalmente, Pilar Casado, ha sido así.
España 63, Estados Unidos 103. Al final, en el partido de básquet femenino contra la número 1 del ranking mundial, nos han metido 40 puntos, pero cierto es que hasta el descanso, Azuendur, hemos competido bastante bien.
Yo creo que sí, que hemos competido bastante bien contra ellas, y encima que son un tipo de alturas y de físicos que hemos estado ahí aguantando, peleando con ellas para hacerlo lo máximo posible, pero como no se podía hacer, nada.
Esto, la guerra no es contra Estados Unidos, lo nuestro es lo que nos queda de esta primera fase.
Exacto, es lo único que nos porque esta fase normalmente nos sirve de aprender, jugando nuestro sistema, haciendo la defensa como toca, entonces nos va a servir de algo para los siguientes partidos.
Pues gracias a Sandur, se marcha ya al vestuario. Recordemos el próximo partido, sí es muy importante, la cita en 48 horas contra China.
Bueno, la sorpresa de la jornada se acaba de producir porque hemos perdido el vóley playa. ¿Qué es lo que le ha pasado a los chicos, Gil?
Malas noticias, Manolo, las que llegan desde el Beach Volley Arena en categoría de chicos. Nos hemos complicado la vida y sin billete para octavos. Derrota de la pareja española Herrera Gavira contra los catarís Jefferson y Cherif en el tercer set. 21-13, 18-21, 12-15. Ahora habrá que jugárselo todo en la tercera jornada contra la pareja americana.
Bueno, también ya tenemos asegurado en rugby 7 femenino el diploma olímpico. Estábamos peleando ahí para colocarnos. Hoy jugábamos con las francesas. ¿Cómo ha acabado eso, Fouto?
Manolo, 24-12 contra Francia, luchábamos por el quinto puesto, como tú decías, mala primera parte de las nuestras en la segunda reacción, con dos ensayos, uno de Ervina y otro de Echeverría, pero al final no pudo ser. Ahora lucharemos por terminar séptimos contra el perdedor del Fiji, Estados Unidos, que está en juego ahora mismo, 7-0, gana Fiji a las americanas.
¿Qué tenemos por delante? Bueno, por delante tenemos Aguas Bravas, por delante tenemos ayer Ander Elósegui, clasificado para semifinales, y hoy a Mayalen Charrau, recuerden que en los últimos Juegos Olímpicos de Londres ganó la medalla de bronce. Hoy participa Arancha Rodríguez. ¿Cómo está la española?
Pues muy mal, Manolo. Sorpresa también negativa desde este canal de las Aguas Bravas. Acaba de terminar a primera manga de descenso en el K1 donde participaba Mayalen. Recordemos, medalla de bronce en los Juegos de Londres y ha quedado la última. Ha tocado una de las puertas y se ha saltado otra, con lo cual tiene la peor clasificación de las 21 participantes en esta prueba. Se clasifican 15, tiene, como te digo, otra opción dentro de un par de horas de intentar meterse en las semifinales.
Y ahora les invito a todos los oyentes de la COPE que se vengan con nosotros al mar, que se vengan con nosotros a Copacabana. La COPE ahora mismo está en una embarcación en medio del océano, siguiendo a las regatistas españolas. Mónica Zón, ¿cómo le va a los españoles y a las españolas?
Hola, Manolo. Pues mira, ahora en estos momentos el windsurf masculino y femenino están celebrando la segunda regata y los lásers están en la primera. En la primera regata del día, Iván Pastor ha terminado 18, el alicantino de Santa Pola, y Marina Leabau, nuestra campeona olímpica, en la posición número 8. Es un buen inicio, el viento está inestable, pero es bueno, y en estos momentos estamos aquí en la línea de llegada, que lleguen los lásers, donde Joaquín Blanco tampoco no iba muy bien posicionada, y Alicia Cebrián estaba entre las 15 primeras.
Bueno, en la línea de llegada, que lo sepan ustedes, que es en medio del mar. Ahí está Mónica Zón con un micrófono de la cadena COPE. Nosotros volvemos, Marta, a las 8:10, cuando comience un tiempo de juego especial de Juegos Olímpicos en la COPE.
Hasta luego, Manolo. En España, la actualidad de este día pasa por el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, realizado entre el 1 y el 11 de julio, pocos días después de las elecciones del pasado 26 de junio. Según ese sondeo, si se celebraran de nuevo elecciones, el Partido Popular las ganaría, pero solo el PSOE subiría en votos. María Damán.
Lo que el CIS refleja es que si alguien piensa que unas nuevas elecciones clarificarían de forma definitiva las cosas, está muy equivocado. Y es que la foto que arroja el barómetro es casi similar a la de junio de este año, quizá también porque el trabajo de campo se realizó pocos días después de esos comicios. Y lo que nos dice ese sondeo es que el PP volvería a ganar las elecciones. Lo haría con un 32,5% de intención de voto, 9 puntos por encima de un PSOE que, eso sí, sería el único que mejoraría un poco, medio punto, el mismo medio punto que bajaría el PP. El bipartidismo se mantiene, pero los nuevos partidos siguen perdiendo apoyos. Un punto y medio se dejarían Podemos y Ciudadanos. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, es el político más valorado, roza el 5. Por contra, Mariano Rajoy se queda solo en un 3,35 y poco más sacan también Iglesias, Sánchez y Rivera, que no alcanzan el 4.
Con estos datos en la mano, los partidos hacen su análisis particular. Para el Partido Popular, el CIS se demuestra que unas terceras elecciones no cambiarían la situación política. Para Ciudadanos, es el reflejo del hartazgo de los ciudadanos, y el PSOE encuentra en ese sondeo su justificación para mantener el veto al Partido Popular. Pedro Saura es el portavoz de Economía del PSOE.
Y el Partido Socialista es coherente con lo que dice el CIS en relación a que no vamos a apoyar ni directa ni indirectamente a las políticas que avalan la corrupción de Mariano Rajoy y a las políticas fiscales y presupuestarias que avalan la desigualdad.
Los socialistas siguen instalados en el no, a pesar de la petición que se hace desde dentro del partido y también desde fuera. La abstención del PSOE es necesaria, al menos en parte, para que Rajoy pueda gobernar. El miércoles se reúnen de nuevo Mariano Rajoy y Albert Rivera para avanzar en ese pacto de gobierno, y desde el PP insisten en la necesidad de que Ciudadanos cambie su abstención por un sí para obligar a los socialistas a cambiar su voto. Rafael Hernando es el portavoz del PP en el Congreso.
Para desbloquear la situación solo cabe una cosa, que el señor Sánchez permita que haya un gobierno, y en segundo lugar que el señor Rivera permita que haya un acuerdo de gobernabilidad que permita que ese gobierno pueda gobernar.
Hablaremos de todo ello en el tiempo de la tertulia con Javier Fernández Arribas, Carlos Sánchez, Federico Quevedo y Fernando Rayón. Más de un centenar de bomberos y 15 medios aéreos tratan de extinguir el incendio que se ha declarado esta tarde en Casas del Valle de Nerva, en Huelva. El fuego está controlado, aunque no extinguido. Es en la isla de Palma. Redacción en Canarias, Carla Larrabeiti.
El perímetro del incendio de La Palma se encuentra estabilizado en todos sus frentes después de 6 días ardiendo. El dispositivo que lucha contra este fuego ya ha conseguido acotar el frente que afectaba al municipio de Masó, cuyos núcleos poblacionales de Monteluna y Tigalate fueron desalojados. En la jornada de hoy, los 500 vecinos reubicados ya han podido volver a sus casas. Las labores de extinción se están centrando en apagar el material combustible de las zonas afectadas, y aunque las temperaturas han bajado, el gobierno de Canarias mantiene el nivel de alerta máxima de riesgo de incendios forestales para las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. El balance que ha dejado este desastre ha sido más de 4.500 hectáreas afectadas, lo que supone el 7% del territorio insular. Un fallecido, más de 2.500 desalojados y la lucha diaria de más de 350 efectivos.
A las 9 de la noche tenemos reunión del equipo económico de La Linterna con Ramón Pin Arboledas, José Ramón, Miquel Buesa y también con Iván Alonso. La bolsa inicia esta semana de agosto casi plana.
Sí, el IBEX 35 ha cerrado la sesión con leves subidas, apenas un 0,27%, para recuperar de nuevo la barrera de los 8.500 puntos. Ha ayudado la estabilidad de los bancos. Uno de los datos económicos del día es el que hemos conocido en el CIS. Más de la mitad de los contribuyentes españoles creen que las administraciones públicas dan menos prestaciones de lo que pagan en impuestos y cotizaciones. Luis Caramés es catedrático de Hacienda de la Universidad de Santiago.
Muchas veces uno piensa, y está en lo cierto, que paga de una forma un poco asimétrica, porque a veces el gasto no es el que realmente se quiere o no está administrado eficientemente.
Una jornada que ha dejado más datos, como el de las empresas en concurso de acreedores, que bajaron el 17% en el segundo trimestre del año, o el de los clientes de Avión y del AVE en el mes de junio. Ambos volvieron a crecer y a situarse en torno a los 3 millones de viajeros.
Crónica internacional, Paloma Herce.
En Pakistán, un atentado suicida ha dejado al menos 69 fallecidos y 103 heridos en un hospital en Quetta, al oeste del país. La explosión se ha producido momentos después de que llegara un abogado tiroteado, cuando la zona estaba llena de letrados y funcionarios que protestaban por su muerte. El ataque ha sido reivindicado por los talibanes. En Japón, el emperador Akihito ha planteado su deseo de forma ambigua de abdicar por su mala salud.
戦後70年という。
Akihito ha explicado que padece un declive en su estado físico, por lo que reflexiona sobre su papel como emperador. Con esta decisión, se podría plantear un cambio en la constitución del país si es que la ley nipona no recoge una renuncia ni una sucesión en vida. En Siria, Alepo vuelve a ser protagonista. Tras ser sitiada, los barrios rebeldes de la ciudad han sido bombardeados por el régimen en un intento de frenar el avance opositor al sur.
Colmenarejo, la linterna.
Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará el CD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy, el caso de un CIS que se ha quedado viejo. ¿Cómo lo resolvemos, profesor?
Pues, querida Marta, hace un mes que se hizo la opinión pública cambia de forma vertiginosa. Por eso, cautela con sus resultados. Lo que parece indicar es que retorna, como decíais, poco a poco el bipartidismo, aunque imperfecto. El tiempo de Podemos pasó, ya no es virgen y perdió el carisma de los nuevos. Y Ciudadanos se desliza y, si quiere sobrevivir, confluirá hacia un centro-derecha regenerado. Por lo demás, aumenta la preocupación por la situación política y poco más nuevo bajo el sol. Un sol que alumbra unas playas repletas. Y esa sí que es una encuesta reciente.
Desde luego, profesor. Gracias, José Ramón. Adiós. DCT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora lo más complicado está situado en Tarragona debido al incendio de un vehículo. Está cortada la AP7 sentido Castellón en el kilómetro 333 en la localidad de Freginals. Además tenemos retenciones en Barcelona en la B10 en dirección al Nudo de Trinidad y en la C58 en Montcada y Risac sentido Barcelona, en Madrid en la M45 en Coslada sentido carretera de Valencia debido a unas obras, y también tenemos retenciones en Cantabria desde Castreordiales hasta Ontón sentido Bilbao por accidente, en Málaga en la A7 en Mija sentido Málaga y en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, y en Alicante en la Nacional 332 en Torrevieja en ambos sentidos.
La previsión del tiempo con Belén Montes.
Esta noche las lluvias llegarán al tercio norte peninsular y afectarán a Asturias, Cantabria y norte del País Vasco. En el resto de la península habrá cielos despejados. Las temperaturas comenzarán a bajar ligeramente en el norte del país, donde las mínimas podrán caer hasta los 14 grados. Será en el sur, donde las máximas también rondarán los 24.
Enseguida la cultura.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Pero no al sol.
Ni hablar.
En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
Es que tenemos ideas.
Que ya fuiste tú ya y sabiendo que ahí había mucho mono.
El doblaje lo hizo la de No Recursos Humanos.
Sí.
¿Cómo te puedes enamorar? ¿Por qué?
¿Cómo?
De Hollande. ¿Por qué?
¿Por cuá?
¿Por qué?
A partir del 1 de septiembre las carcajadas serán mayores y también te seguiremos contando historias sorprendentes.
Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, recogida.
Stop. Ahora por el precio de un tercero es el seguro con todo. Es lo último de Línea Directa. Continúen.
Coche, libre elección de taller, gestión de siniestro de...
Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Sabes qué? A mí no me han subido el precio del seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma. Sabor único. Mmm, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en Copé?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Nos tocaron 1.800 euros.
¿Y con qué había que dispararle a
usted? Cogí un globo de agua y con saña tirármelo al cuerpo, entonces acabé totalmente mojado de todo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Mi madre diciéndome, sí, que este chiquito no se puede sentar a casar.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en Copé.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Enseguida hablaremos de cultura con Ramón García Pellegrín, pero antes vamos a dedicar un tiempo en esta linterna a hablar de la situación de las comunidades árabes cristianas en Oriente Próximo, que por desgracia pasa desapercibida normalmente pues en las noticias. Arrancados de la Tierra Prometida analiza en sus páginas la situación que viven estos cristianos. Es un trabajo de Óscar Garrido, profesor de Relaciones Internacionales en el Centro Universitario Villanueva, y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Cuál es la situación de hoy en día de estos cristianos en Oriente Próximo?
Pues una situación muy compleja. Siempre ha sido una situación muy compleja. Oriente Medio es el origen del cristianismo. Los primeros cristianos surgen en el actual Israel, la actual Palestina. Posteriormente, en el siglo VII, con la conquista del Islam, sus tierras, sus territorios pasan a formar parte de los califatos, después del Imperio Otomano. Y viven como ciudadanos de segunda, sometidos a una serie de restricciones, muchas veces perseguidos también, muchas veces sin libertad de poder expresar su fe y de poder practicarla. Y actualmente tenemos a los cristianos en Oriente Medio, principalmente en Irak y en Siria, pues padeciendo la persecución por parte de Daesh. Hemos estado viendo cómo ha habido a niños cristianos que les han crucificado, cómo han marcado sus casas con la letra Nun, digamos, que es como que viene de la letra árabe, digamos, que translitera nuestra letra N, para que les llaman los nazarenos, ¿no?
Para señalarles
dónde viven y qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Muchos de ellos han salido de sus hogares, sobre todo, ya te digo, actualmente en Irak y Siria, y ahora viven en campos de refugiados, sobre todo en Líbano, y algunos también están viniendo a Europa.
¿Y cuál es la respuesta de la comunidad internacional?
Pues la respuesta de la comunidad internacional está siendo muy, muy leve. La creación o la instauración del califato hace 2 años y toda la propaganda sobre todo en los medios audiovisuales que hace Daesh ha puesto en el candelero de la actualidad internacional la situación de los cristianos sobre Oriente Medio. Antes eran invisibles a los ojos del gran público. Ahora todos recordamos ver cómo en una playa de Libia degollaban literalmente a 21 cristianos coptos de origen egipcio. Valencia, pero que estaban trabajando en Libia, y hemos visto las crucifixiones, como marcan lo que hemos dicho con la letra Nun. Todo esto, digamos, y toda la maquinaria de propaganda de Daesh los ha puesto, digamos, les ha dado actualidad. Y la reacción, pues por parte de la ONU, dentro, digamos, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sí que se aprobó una resolución impulsada por Rusia, por el Vaticano y por Líbano, denunciando un genocidio contra los cristianos y contra los yazidíes y contra otras minorías en Oriente Medio. La Unión Europea también lo ha denunciado. Estados Unidos, a través de John Kerry, su secretario de Estado, también ha aprobado resoluciones denunciando este genocidio contra los cristianos y yazidíes, pero ahí se ha quedado, nada más que en una denuncia.
Óscar, ¿qué es la DIMA y cuáles son los derechos y obligaciones que tienen los cristianos en esas regiones del mundo donde no son ciudadanos de pleno derecho, ¿no?
La DIMA es el estado al que se ven sometidos los cristianos que vivían en sus tierras y que siguen viviendo en sus tierras, pero que fueron sometidos con la conquista del Islam a vivir bajo el califato. Esta DIMA, en lo que les convierte en ciudadanos de segunda, es una especie de contrato con las autoridades musulmanas por las que obtienen esa protección por parte de esas autoridades musulmanes, pero a cambio de pagar la hijya, que es un impuesto bastante elevado además, y aparte de vivir bajo restricciones de no poder hacer pública su fe, no poder restaurar edificios religiosos, no poder mostrar cruces y toda una serie de toda una serie de restricciones sociales, políticas, de derecho de restricción en su derecho a la reunión o de libertad de expresión, que es lo que han padecido durante todos estos siglos, y que, digamos, con todo este revival no solo de Daesh, sino este revival islamista que lo hemos visto en Egipto y en muchos países de Oriente Medio, pues está poniendo otra vez en boga esta situación de DIMA.
Pues desde luego en este libro, en este trabajo que has realizado, Óscar, Arrancados de la Tierra Prometida, podemos conocer un poquito más de cerca, ¿no?, cuál es la situación de los cristianos en estos territorios en los que están perseguidos, y sin duda nos ayudará un poquito más, ¿no?, a entender su realidad. Gracias por haber estado con nosotros, lo recomendamos desde aquí, Arrancados de la Tierra Prometida, Comunidades Árabes Cristianas en Oriente Medio, publicado por la editorial San Pablo. Gracias, Óscar Garrido, por haber estado con nosotros.
Gracias, Marta, gracias a todo tu equipo por invitarme.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.